30 años de la existencia de la Internet, de la web. Vamos a hablar de los orígenes y vamos a hablar dónde estamos ahora, para qué ha servido y también de las cosas negativas que tiene la Internet después de haberse convertido en algo tan universal. Para eso me acompaña en los estudios Vicente Pimienta. Vicente, un placer de verdad tenerte aquí en los estudios de Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias, Amado, por tenerme aquí. Es un placer estar aquí.
Vicente Pimienta, entre tantas cosas que estás haciendo, estás dirigiendo DigiSalt.
DigiSource.
Esto es una página de ayuda,
No,
digamos,
es una empresa, es
una
una
empresa.
agencia de mercadeo en la cual tenemos cuatro departamentos: servicios de Internet, mercadeo en el segundo y todo lo que es social media.
Qué bien.
El tercero, multimedia production, producciones de multimedia. Y en el cuarto, una parte educativa,
¿Cómo
donde hay videos,
ha crecido todo?
todo, todo. Hay una parte de educativa, DigiSource, que es cómo hacer tu página web, videos, tutoriales.
Qué bien. Y
Tutoriales.
también estás trabajando como un coach de Digital Google. Estás
Sí,
trabajando para Google.
estamos uniendo fuerzas con la compañía Google, trabajando en un proyecto piloto. Hace 2 años, el proyecto se llama Google Digital Coaches. La compañía Google recogió 8 personas o seleccionó 8 personas en diferentes estados. Y ha lanzado este programa piloto para ayudar a los pequeños comerciantes en el Internet. Así que estamos dando coaching a nombre de Google a los pequeños y medianos comerciantes aquí en
Bueno.
Miami.
Y en La Habana tenemos a Luz Escobar. Luz Escobar es una fotorreportera del diario digital 14 y medio, un diario que por supuesto se edita en la web, se edita en la internet. Luz, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Un saludo desde La Habana. Me encanta hablar de Internet porque eso nos ha cambiado la vida desde acá.
Nos ha cambiado la vida. Yo creo que esa es la. Si hay una frase con la que hay que quedarse, es eso: ¿cómo nos ha cambiado la vida la Internet? Vamos a hablar a los orígenes. Hace 30 años. O sea, 30 años es un niño todavía. Pero
Correcto.
no hay un ser humano de 30 años con tanta experiencia como ha tenido la Internet. Jovencita, pero con una experiencia universal.
Definitivamente.
¿Cómo surge?
Mira, surge del. Este equipo se llama CERN, CERN, y es un laboratorio donde hacen muchos experimentos, y es ahí donde nace. Desgraciadamente, el vicepresidente Al Gore se adjudica que él lo inventó, no es correcto. No es correcto. Esto pasa a manos del gobierno, por razones militares, y entonces, ¿qué pasa después a lo civil? Es más o menos como la radiofrecuencia que teníamos aquel CB, ¿no? Que después pasó esas frecuencias a mano civil. Así que básicamente esos han sido los 3 pasos en los cuales se ha desarrollado esto y obviamente esto ha cambiado nuestras vidas, sobre todo el comercio. Yo creo, Amado, y todos los que nos ven, yo creo que igual que Darwin, el que originó la evolución, la
La teoría de
teoría
la
de la
evolución.
evolución, estamos viendo al ser humano en plena evolución de cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, cómo compramos. Fíjate que mi familia, por ejemplo, mi hija, para decirle que está la comida, tengo que mandarle un texto. ¿Entiendes?
Dentro de la misma
Dentro
casa.
de la misma casa. Así que estamos en plena evolución y lo podemos ver. Un niño de hoy no es el mismo niño de hace 30
No
años
lo es.
atrás. Así que esto es solo el principio, como tú muy bien
Claro,
dijiste.
vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hablar de lo que es la Internet y de la web. Esas tres letricas del WWW, que es el World Wide Web. Vamos a hablar de eso y porque son dos cosas distintas. Pero primero quiero preguntarle a Luz. Cuando se habla de Internet, decía Vicente Pimienta que le manda un mensaje de texto a su hija para que venga a la mesa a comer porque está en otra habitación de la casa. Cuba, ¿qué distante está de todo esto todavía, Luz?
Bueno, a Cuba, bueno, estos 30 años de Internet ha llegado con la buena noticia de la expansión del servicio. O sea, te dicen que es el monopolio este del Estado que lleva Internet a los cubanos. Ha sido muy parco a la hora de dar el servicio y poquito a poquito nos ha ido dando zonas wifi, poquito a poquito nos dio un autohogar y ahora datos móviles. Pero la buena noticia es que los datos móviles están llegando con un poquito más de calidad, la 4G ya se está recibiendo en algunas partes de La Habana. O sea, estos 30 años han llegado a Cuba con esta buena noticia. ¿Qué pasa? Que todavía es un servicio caro que todo el mundo no puede acceder, y es limitado porque todo el mundo no tiene una línea de teléfono. En Cuba somos 11 millones y apenas hay 5 líneas de celulares, ponte a pensar. O sea, menos de la mitad de la población tiene acceso a lo básico que le hace falta para este servicio, que es el que tenemos ahora. En Cuba ninguna persona puede ir a la empresa telefónica a contratar un servicio de internet para su hogar, algo que es totalmente descabellado en este momento, ¿no? Pero hay que decir que, sinceramente, ha cambiado la vida de muchísimos cubanos, no a ese nivel de que mi hija pueda, yo le pueda avisar de que, porque bueno, ya si es caro para una persona, imagínate tú, en mi casa yo no pudiera sostener 3 líneas telefónicas, por ejemplo, conectadas a internet, es insostenible, apenas puedo sostener una por cuestiones también de trabajo, pero sí ha cambiado la vida en el sentido de que las personas en Cuba han tenido mucho más acceso a la información, que sabemos que padecemos del monopolio de la información. En Cuba el televisor está monopolizado por el Estado, la radio, la prensa escrita. Entonces, para nosotros ha sido una bendición, no solamente porque hemos podido fundar 14 y medio y realizar nuestro sueño profesional, sino porque hemos podido compartir con muchas personas que están informadas de una manera más eficiente
de
y con
hecho,
mayor calidad gracias a Internet.
Quiero decir, 14 y medio existe porque existe la Internet.
Correcto.
Es un diario digital. O sea, estamos hablando que ustedes...
14 y medio nace después del fenómeno de la blogósfera, en el que Yanni Sánchez tuvo un gran protagonismo en ese fenómeno. No,
y ese es el miedo que tenía el gobierno.
Y ese es el miedo que tiene el gobierno todavía.
Sí, por eso se demoró 30 años en llegar al Internet a Cuba. Y lo
sí,
que no se
incluso,
está dando cuenta...
Espérate, estamos hablando de la parte positiva porque yo soy optimista, sí, pero también hay que decir que a estos 30 años hemos llegado bloqueados, hemos llegado con censura de contenidos puntuales y bloqueo a páginas que están presilladas, que no podemos visitar desde Cuba. O sea, esto ha sido... Lo que pasa es que a nosotros siempre nos gusta ver la parte buena, ¿no? Porque la gente cuando quiere algo lo logra. O sea, usa proxies, tiene VPN, accede a la información a través de PDF que resumimos nuestras noticias a fin de la semana y le llega por correo también.
Claro.
O sea, no todo ha sido un camino de rosas porque el gobierno tiene miedo. Tiene miedo de que la gente se informe, tiene miedo de que nos comuniquemos, tiene terror de que haya un hilo de personas comunicadas, ¿tú me entiendes? Lo sea por WhatsApp, por Telegram, por estos correos, por estas redes sociales que ellos no pueden monitorear.
Claro.
Y te das cuenta que hay un miedo a eso.
Vamos,
yo le llamo...
Dime.
Luz, yo le llamo a eso paranoia gubernamental contra la información. Y es por eso que no han abierto el Internet más rápido.
Paranoia gubernamental digital.
Digital, correcto.
Sí, claro.
Y no se dan cuenta que esa paranoia ha frenado el desarrollo económico en la isla por no darle acceso al Internet a los pequeños comerciantes.
Eso es importantísimo.
Es importantísimo. Así que ellos mismos se están dando un tiro en el pie.
Ha frenado el desarrollo económico y también el desarrollo mental de la gente.
Claro, claro.
Mira, vamos a irlo. Hay tanta información sobre el Internet que no nos alcanzaría este programa ni dos ni tres. Además, se me agolpan tantas ideas que tengo con la Internet. Es que el mundo ha cambiado realmente.
No hay duda.
Desde la conducción de un automóvil hasta operaciones quirúrgicas que hacen cirujanos de un lugar a otro con robot. Remotamente y con robot. Es increíble el desarrollo del Internet. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay en lo que es la Internet y la web? O sea, esta telaraña de conexiones y lo que es la Internet per se.
Mira, básicamente es lo mismo. Lo único diferente es que nosotros estamos acostumbrados a ver la web, que son las www, que es lo que nos saca Google, ¿no? Pero hay un deep web, una Internet oscura, que se accesa por IP address en vez de por dominio. Y ahí hay tantas más conexiones que con dominio. Ponte a pensar que ahí se conectan todas las cámaras de seguridad. El refrigerador de tu casa, si es inteligente, se conecta ahí. El televisor de tu casa se conecta ahí. Entonces tenemos una cantidad de IP address ahí abajo que no tienen dominio, que es donde realmente hackean, entran al IP address de la cámara de tu casa. Entonces es otro mundo, ¿no? Que no se navega de la manera que estamos acostumbrados a navegar con el Google, ¿no? Pero es la misma historia. Prácticamente es una red de computadoras que se accesa o por la puerta del frente o por la puerta de la cocina, prácticamente. Entonces, el hackeo es por la puerta de la cocina.
Por la puerta de la cocina.
Que es ahí donde tú compras las tarjetas de crédito robadas, como estaba Silk Road, que era la página que vendía drogas, matones, alquilaba matones a
sueldo. Esto es a través de los IP address.
Correcto. Eso es en el deep web, en la web oscura, ¿no? Que no tiene dominios. Entonces, por eso no sale en Google. Claro. Cuando lo buscas no te sale en Google porque no está listado para eso.
¿Cuál es el mayor...?
Esto en palabras muy sencillas.
Sí,
generales.
Sí, claro, por supuesto.
Es
por
mucho
supuesto.
Más complejo que
claro,
eso.
Claro, yo lo sé. ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor logro del desarrollo que ha tenido la Internet hasta este momento?
Mira, yo creo que la mejor parte es la globalización en el punto de vista no gubernamental y control, sino económico y de comunicación. Uh-huh. Del punto de vista social, nos ha dado la oportunidad, sobre todo de social media.
A través de las redes sociales.
Sí, claro. Conectarnos con nuestras amistades de la escuela, nuestros parientes que habíamos perdido contacto. O sea que hay un beneficio grandísimo. En términos de comercio, nos permite buscar materia prima más económica, mercadear nuestros servicios, en fin, una serie de cosas que antes no teníamos. Y sobre todo, que lo que antes nos tomaba una semana, ahora lo hacemos en 15 minutos. O sea, gestiones que antes había que ir al banco, había que hacer fila, ahora todo lo hacemos mucho más rápido. Así que al acelerar todas estas gestiones, se incentiva económicamente la nación, el país, la isla, lo que sea, se incentiva al comerciante, nos podemos educar. Hoy en día, Amado, uh-huh. un niño de 11 años ha visto más información sí. que nuestros abuelos en toda su vida. Ha visto más documentación que nuestros abuelos en toda su vida. O sea, la cantidad de información que estamos consumiendo es nunca antes vista. Y por eso nuestro cerebro está en constante evolución. Estamos usando el cerebro para otras cosas. Fíjate que ya no guardamos el cerebro la solución o la contestación, sino nos acordamos dónde vamos a buscar la contestación.
¿Y tú crees que es un desarrollo?
Estamos yendo hacia atrás.
Estamos
evolucionando, pero hacia atrás. Es como la música digital.
Estamos involucionando.
Exacto. Es como la música digital. Se digitalizó, pero ahora los pics no, es cuadriculado.
Sí.
Tú sabes,
sí,
no sé
sí,
si
sí,
tú sabes
sí,
lo que
sí,
te estoy hablando.
Sí, sí, claro.
Entonces, sí, estamos digital, pero ya no, la fidelidad no es la misma, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el ser humano, lamentablemente.
O sea, que estamos, la propia web que le inventamos nosotros nos está involucionando hasta cierto punto.
Te voy a dar un caso. Hace unos años salí en un velero a navegar con okay. todos los equipos electrónicos más modernos habidos y por haber. Vino una ola, mojó todos los equipos y si el capitán y yo no sabíamos cómo usar una marina, una carta marina y un compás.
O la luna que
estábamos fritos.
¿Qué cosa?
O sea, que aquellas, yo les llamo los capitanes digitales, ¿no?
Sí.
Que se les apaga la computadora y se hundió el barco. Entonces tenemos que tener un plan B para todo. No podemos llegar a ese extremo.
Bueno, ese es en el caso tuyo, pero no todos están actuando
sí.
así. Voy a poner un ejemplo concreto de lo que es la propia competencia de las redes sociales. Gracias a la Internet existen las redes sociales y gracias a la Internet esto se ha desarrollado, los teléfonos móviles, gracias al Internet se ha desarrollado todo. Recientemente, y todos se acuerdan, en regla, después que pasó este tornado por varios municipios de La Habana, Díaz-Canel hizo una visita. Cuando Díaz-Canel se va, hay personas que gritan, parece que esa catarsis que hicieron, le gritan cosas a Díaz-Canel y a la delegación de la seguridad y otros dirigentes que quedaban atrás. Nos enteramos por redes sociales. En tiempos anteriores hubiera tenido Luz Escobar que haberse ido a entrevistar a dos o tres personas que le hubieran dicho que allí pasó esto para entonces reportarlo en 14 y medio. Esta introducción te la hago, Luz, para decir que también las redes sociales, gracias a la Internet, se han convertido en una competencia importantísima para los medios de prensa tradicionales, incluso los que están reprimidos como ustedes dentro de Cuba.
Sí, pero no solo en una competencia, también se ha convertido en fuente de información. Porque fíjate que al publicar ese usuario el video del incidente con Díaz-Canel, se activan las alarmas de la prensa y enseguida van a averiguar qué está pasando. Y a lo mejor ya no tengo que ir hasta el lugar a ver lo que pasa, porque ya vi el video, pero sí localizo a una fuente que tengo en regla y me cuenta otros detalles. Y se puede llamar una información gracias a esta alerta que nos llega de las redes sociales. Para mí es muy útil, porque eso forma parte de lo que es conocido como el periodismo ciudadano, donde una persona con su celular filma algo que le llama la atención o que quiere denunciar, y ahí lo denuncia en las redes sociales. Los periodistas no pueden conformarse con eso que sube su usuario, porque probablemente el usuario lo sube sin un contexto. Pasa mucho que los usuarios suben en este tipo de contenido sin un contexto o con un contexto equivocado, y es la tarea del periodista. O sea, el periodista no ha cambiado su misión. La misión de periodista es contar lo que pasa y contarlo de una manera clara y verdadera. O sea, por no podemos dejarnos confundir porque un usuario nos plantee un contexto equivocado. El periodista tiene que investigar. Tú no puedes publicar las cosas tal cual lo denuncia un usuario. Pero para mí sí ha sido una fuente total de información.
Pero cambia la forma de hacer periodismo.
Cuando el avión militar que se cayó en Huira de Melena, nos llegaron las informaciones por las redes sociales. Nos comunicamos con la prensa oficial de Huira de Melena y nos respondieron y nos confirmaron que sí, que estaba sucediendo eso. Fíjate cómo nos puede ayudar en las redes sociales, porque no es lo mismo a nivel central que a nivel de redes sociales. La persona que está llevando las redes sociales ahí no tiene por qué saber quién soy yo, y yo le pregunto, dígame, ¿qué está pasando? Estoy preocupada como ciudadana. Y como ciudadana me tiene que responder porque es un medio público que financiamos entre todos.
Así es. Hay un tema.
Para mí las redes sociales han sido vitales en este tema de la información. Nos han servido como fuente.
Y yo me alegro porque voy a cambiar del tema de redes sociales para un tema que para mí es apasionante. Y son los llamados algoritmos. Este es el inicio, perdóname, yo soy no conozco mucho del tema, usted es un especialista, por eso está sentado aquí, pero me parece que el algoritmo es lo que está desarrollando esta inteligencia artificial, esta inteligencia que se puede desarrollar, y todo es gracias al Internet, no cabe la menor duda, porque el algoritmo es capaz de empezar a recoger datos, comparar, llegar a conclusiones,
y
crecer
decisiones.
Y decisiones
y
en un momento determinado.
Sí.
¿Por dónde va esta parte ya de la Internet, que es ya el procesamiento de datos, de información?
Mira, yo lo veo de esta manera. Es como ya se han inventado muchas cosas y ahora estamos en la etapa de combinar cosas que están inventadas para llegar a otros inventos, ¿no? Deja ver cómo te presento esto. Por ejemplo, se inventaron una bombilla, se inventaron una transmisión, se inventaron una rueda, un motor y lo pusieron y
hicieron
un automóvil. ¿Entiendes? Entonces, hacia allá vamos. Está el algoritmo, la inteligencia artificial, la infraestructura que tenemos, el 5G, todos los robots que tenemos. Entonces, cuando ponemos todo eso junto, salen nuevos productos.
¿Un monstruo?
Estamos creando un monstruo que después no vamos a poder parar. Eso lo sabemos. Pero seguimos hacia adelante como ciegos. Pero hacia allá vamos. Estamos.
Pero eso dicho de una persona que vive precisamente de la Internet, en sentido general, yo creo que hay que sacar bandera roja en todo esto.
Sí, a veces me preocupa la cantidad de datos que estamos dando o que están recogiendo de nosotros, y muchas veces nosotros las damos voluntariamente. ¿Y a dónde va a parar? ¿Dónde está el derecho del ciudadano?
Y la privacidad.
Y la privacidad. Entonces nos han puesto a decir, no, yo no tengo nada que esconder, así que me revisen. Ese no es el argumento. No me pueden revisar. Ese es el argumento. Así tenga yo algo que esconder o no. Soy inocente hasta que me prueban que soy culpable, ¿no? Así que estamos viviendo unos momentos muy difíciles y vamos a ver cómo la tecnología, nos adaptamos a ella. Primero la tecnología se adaptó a nosotros y ahora nosotros estamos adaptándonos a la tecnología. Estamos teniendo costumbres basadas en la tecnología. ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste a las 2 de la mañana y cogiste el teléfono a ver qué estaba pasando en Facebook?
Esta madrugada.
Hace 10 años atrás eso no pasaba.
¿Esta madrugada?
Estamos en plena evolución, Amado. En plena evolución, y ahorita falta muy poco para tener la computadora dentro de nosotros.
¿Y cómo los gobiernos han usado la Internet para sus propósitos? Hay gobiernos, ok, que son democráticos, que no son malos, vamos a ponerlo así en extremos, gobiernos no malos y gobiernos malos y muy malos. Luz Escobar, ¿realmente el gobierno cubano usa la tecnología como forma de persecución también? Porque se dice, yo todavía en Cuba existe, cuidado con lo que me escribes, cuidado con lo que me mandas, que eso pasa por filtros.
Pero claro, pero obvio, o sea, el aparato de la seguridad del Estado inundó, o sea, de hecho fueron los pioneros en Internet, los primeros cubanos que se conectaron a la Internet, que no te quepa duda, fueron oficiales del MININ. Ellos fueron los primeros que entraron a esa red a ver, a monitorear y a poquito a poco ir dando el servicio primero a las instituciones y después a los usuarios.
Fíjate si es así, fíjate si es así que el gobierno cubano no tenía Internet todavía en la calle y ya había un grupo de blogueros oficialistas.
Sí, exacto.
Correcto,
un ejército. Pero la vigilancia vigilancia viene porque el monopolio lo tiene Texas y Texas tiene el control de todo. O sea, en Cuba, excepto cuando usas una aplicación de encriptada como Telegram o WhatsApp, todo lo que es SMS, correo electrónico de Nauta, que mucha gente lo usa todavía, está totalmente monitoreado. Vale. O sea,
pero yo quiero añadir algo, Luz, en relación a la velocidad de Cuba del Internet, a la penetración del Internet en la población y a la tecnología como tal y a los 30 años que han pasado. En Cuba el precio está caro porque el gobierno quiere. La velocidad está lenta porque el gobierno quiere. No es por
es
el bloqueo.
Obvio, claro.
No es por el bloqueo.
Sí,
te voy a explicar por qué. Todos estos equipos se construyen en China. No hay un bloqueo entre Cuba y China, que yo sepa. Entonces, todo esto es una excusa para dilatar el progreso y controlar
control,
a la población.
La palabra es control. La palabra
y,
es control.
Y el problema es que están en la parte económica está sufriendo porque el país, ustedes están pagando tarifas de Internet que yo pagaba hace 25 años, 22 años atrás. ¿Entiende? Entonces, están atrasados por elección, no por alguna situación del país, sino es por porque así lo decidió el gobierno de Cuba. Y ese es el que realmente hay que resolver, ¿no? Si ellos se salieran del medio, te garantizo que en menos de un año Cuba estaría con las mismas velocidades 5G que Estados Unidos, porque es una isla más pequeña y hasta cierto punto hoy todo es Wi-Fi.
Todo es Wi-Fi.
Que no hay que estar poniendo cables submarinos, o sea, ya la cosa ha cambiado. Así que esta razón de ser es porque la escogió el gobierno cubano de ser así. Están atrasados 30 años porque quieren, no por necesidad.
Desde el principio está muy claro que se trata de una voluntad del gobierno, o sea, de ponerle un freno a eso y de que se desarrolle de una manera lenta para que no inunde la sociedad. A nadie le cabe la menor duda de eso. Eso quedó evidenciado además cuando Obama intentó también echar un paso adelante en eso y todo quedó en la nada, o sea... está clarísimo para los cubanos de que es un problema de voluntad política del gobierno cubano de
paranoia gubernamental
digital.
Exacto,
sí, es verdad.
Exacto, sí. Pero además te comentaba una cosa, la paranoia es dañina porque no es solamente la paranoia del gobierno, esa paranoia del gobierno se refleja en la paranoia de las personas. Y las personas tienen miedo a lo que ponen en Twitter, tienen miedo a lo que comparten en Facebook, tienen miedo a lo que le dan me gusta, porque eso puede tener una repercusión en su ambiente laboral o estudiantil. Hemos visto personas que han tenido problemas en sus centros de trabajo por compartir por correo electrónico, ya no en las redes sociales, un material que a ellos les parece complicado.
Increíble.
O sea, que están monitoreando tu correo, todo.
Total. Y de hecho, ayer había una discusión en Twitter, porque tenemos una etiqueta que usamos un grupo de jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero ellos la usan y a mí me encanta, que se llama el hashtag Aldea Twitter, y ahí se estaban debatiendo muchísimos temas de los jóvenes, y nada, una cosa súper fresca. Y se planteó de pronto como preocupación en la aldea, que eso estuviera siendo monitoreado por muchachos que están estudiando en la universidad y ellos estaban preocupados porque eso pudiera tener una repercusión al punto que la preocupación dio pie a que una de las muchachas tuviera que poner en Twitter, Aldea Twitter no es una plataforma política, viste los extremos que llegamos.
Tuvo que hacer el disclaimer.
El disclaimer,
hablando de todo
horrible,
tipo de temas aquí. O sea, ese extremo a mí me choca porque coarta no solamente la censura y todo eso, sino la libertad de expresión de las personas.
Están presos mentalmente. Todo
muchísimas gracias, Vicente.
Gracias por
un placer.
Gracias,
ha sido
un placer estar contigo.
¿Cómo no? Un placer de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros radio y televidentes. Hasta la próxima aquí en Las Noticias Como Son.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.